Bueno, empezando por el final, usted sabe que uno de los casos que continúan abiertos en la Audiencia Nacional es el caso del Sáhara, y además está muy activo tomándose ya testimonios a víctimas, que no se ha dejado de hacer, y a la espera de que Marruecos dé una respuesta, y si no la da, se tendrá que tomar una decisión por parte del juez. Yo creo que Naciones Unidas está haciendo un estudio profundo sobre el tema de jurisdicción universal, porque lógicamente es un tema que preocupa a todos los estados, pero no sé, quizás mi compañero de panel nos pueda aportar algún dato más, no sé si la línea es la de la reivindicación del propio principio de jurisdicción universal o la restricción del mismo. En todo caso, como he dicho antes, yo no me ubico como un artículo de fe en que la jurisdicción universal tenga que ser de interpretación absolutamente amplia, sino en que la conjugación de la jurisdicción universal con la justicia local, con la justicia internacional, tiene que cerrar todos los espacios a la impunidad. Esa es la idea, ese es el ideal, pero es que además es lo que dicen las leyes y lo que deberíamos de conseguir. Cómo sea el contrapeso de unos y de otros es cuestión de que vamos definiendo poco a poco, pero sin lugar a dudas esa situación se debería de dar. En cuanto al caso personal de la acusación, aunque es más local, obviamente, yo no es que esté de acuerdo con el fiscal, es que la recusación la pedimos nosotros, el fiscal la apoya en parte, en alguna de las causas, pero resulta evidente para mí que el tribunal que admitió las querellas, que ha resuelto los recursos, todos y cada uno de los recursos que hemos interpuesto contra las decisiones del juez, que ha decidido sobre el rechazo de las pruebas, que ha decidido sobre el recurso de parcialidad al implementar los escritos de acusación por parte del juez, no es imparcial para juzgar a la persona acusada o imputada. Es evidente que han perdido la parcialidad y, por tanto, no va a ser un juicio justo en ningún caso. Esa es una de las razones por las que estamos convencidos de que se puede dar lugar a la recusación. Y si no, de todas formas, seguiremos solicitándolo en lo futuro. En cuanto a las declaraciones del magistrado Martín Pallín, yo creo que él ha dado una explicación posterior, asimismo también la ex vicepresidenta lo ha dicho, y ella asimismo me dio una explicación y, por tanto, creo que está suficientemente aclarado el tema. En cuanto al tema de las estrategias y del poco tiempo que hay para armar los casos que se planteaba por allí, es verdad, por esa razón es por la que yo afirmaba antes la necesidad de la preparación de esos casos con el tiempo necesario. Es decir, no es difícil imaginar que tratándose de Sri Lanka pueda haber algún día un caso internacional. Desconozco si al tiempo que estamos reclamando esa acción hay alguien que está preparando ese caso, porque eso se puede hacer. También es cierto que en otros casos, en muy breve espacio de tiempo, hemos conseguido armar ese caso, pero con una investigación previa. Por ejemplo, fue el caso Caballo, Ricardo Miguel Caballo, era un militar, era y es argentino, era militar de la época de la represión, estaba en México, fue a salir del país, fue identificado y en 3 días se armó una orden de detención internacional, una reclamación, una extradición, se concedió posteriormente la extradición a España y, pues, y España lo envió a Argentina porque ya se le podía juzgar allí, y ahora mismo está siendo juzgado en el juicio de la Escuela Mecánica de la Armada. Es decir, sí hay posibilidad de armar esos casos cuando hay un background previo, cuando hay unos antecedentes ya armados, y en eso es en lo que yo creo que hay que trabajar. Es decir, ese pozo general en cada uno de los casos que pueden ser sometidos a jurisdicción universal debemos o debe de estar hecho. En cuanto a nuestro amigo de Ruanda, pues menciona el caso de España. Es verdad que por la aplicación del principio o de jurisdicción universal y por las restricciones que la ley española ha establecido a posteriori, este caso entra dentro de la ley de jurisdicción universal española, pero eso es bueno en este caso. Quiere decir que no se ha cerrado. De no ser así, probablemente se habría cerrado. Pero una cosa es que haya una serie de víctimas españolas y que solo se investigue esa víctima. No, se está investigando el posible genocidio de las autoridades actuales de Ruanda, de varios responsables o responsables del gobierno de Kagame, respecto de víctimas españolas y de otras que no son víctimas españolas. Que haya víctimas españolas supone la competencia, pero no se excluye la calificación de genocidio o de crimen contra la humanidad aquel que se haya cometido respecto de esas víctimas y otras víctimas de cualquier otra nacionalidad. Es lo que sucedió también en el caso Argentina y Chile. La única diferencia de antes y ahora en lo que es la legislación española es que antes se podía abrir un caso sin que hubiese víctimas españolas. Y ahora se puede abrir un caso si hay víctimas españolas, pero no se excluyen todas las demás. Por tanto, si es una iniciativa importante que se está adelantando en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Y yo termino, para dejar a los demás compañeros que contesten el resto de las cuestiones, insisto en que no es cuestión de que la jurisdicción universal se aplique en un país o se aplique en otro. Debería de aplicarse en todos los países. Desgraciadamente no está recogida en la legislación de cada uno de esos países. Pero precisamente por eso yo no quiero ponerle nacionalidad. El hecho de que España tenga un sistema de jurisdicción universal que permite esa acción es bueno para todo el mundo y para luchar contra la impunidad. Y si existe en cualquier otro país, también sería igualmente positivo. Ese es el camino que tenemos que llevar, es decir, hacer labor educativa de explicación de que aquí no se trata de un instrumento para acabar con la autonomía o con la soberanía de los países, sino para integrarla y cerrar, eso sí, los espacios a la impunidad. Y termino, porque va a ser mi última intervención, insistiendo en que hoy nos acogen aquí organizaciones de derechos humanos y que están comprometidas en esa lucha. Ya lo he dicho antes, pero lo insisto, no es, como decimos en mi tierra, para halagar, sino para constatar, en mi experiencia, desde el primer caso de jurisdicción universal hasta el último, sin la acción de las organizaciones de derechos humanos, no hubiese sido posible avanzar en ningún caso en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Creo que ese es un mérito que tienen, lo mismo que el de haber implementado activamente, proactivamente, el Estatuto de Roma y los contenidos de la justicia penal internacional. Y esto es lo fundamental, que la sociedad civil se comprometa y abandone la indiferencia. Siempre decimos lo mismo, pero es bueno recordarlo.
I want to refer to the question of the strategy or no strategy. You're right and you're wrong. Yes, there is a lot of